Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de las ondas. Un cordial saludo, un abrazo enorme a través del Ministerio Calidad de Vida y en su programa Calidad de Vida. Usted que nos está siguiendo en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en España, acá en los Estados Unidos, le agradecemos en sobremanera porque nos dispensa con su tiempo. Muchísimas gracias. Estoy seguro que cada segundo que usted va invirtiendo y dando de su tiempo para escuchar el programa, Dios va a obrar en su vida, dándole cada día, cada segundo, con las mejores decisiones que tiene que tomar, una calidad de vida. Gracias. Mandamos un saludo también a los centros penitenciarios, quienes nos están siguiendo. Gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, había un muchacho que había decidido entablar una conversación, una amistad con una distinguida señorita. Por supuesto, todo iba muy bien y a los ojos de las personas quienes estimaban a este muchacho, le decían, mira, no te conviene ella, no es una persona correcta para ti, pero ella era muy bonita, sin lugar a dudas. Es apuesta, simpática, tiene una figura maravillosa, pero ella no es para ti. Él se sintió muy incómodo y dentro suyo él dijo, finalmente a ustedes, ¿qué les interesa? Pero lo dijo dentro suyo. Y él les dice, pero ¿qué quieren que haga? No te comprometas, no te cases, no formes un hogar con ella. Este muchacho dijo, hice caso a las palabras que esta pareja me dieron. Me dolió mucho. Pasé un largo tiempo de sufrimiento porque la miraba, veía que las cosas eran diferentes con ella. Finalmente me fui a otro país, cuenta este muchacho, a estudiar. Y después de volver de 2 años, me enteré que ella ya era mamá, que se había casado porque estaba esperando familia y que su hogar estaba a punto otra vez de destruirse. Pensé dentro mío y dije, dice este muchacho, tomé la mejor decisión en escuchar el consejo que me dieron estos amigos y que se interesaron por mí. Me la encontré en la calle y me dijo, qué bien, qué gusto encontrarte y verte. Y le dije, ¿cómo está tu familia? Ella simplemente agachó la cabeza y dijo, yo tengo mi hijita. ¿Y el papá? No, el papá ya no está con nosotros. Distinguidos oyentes, cuán importante es escuchar los consejos para tomar decisiones correctas. Pero hay momentos en nuestras vidas que necesitamos, por diferentes circunstancias, una palabra, un consejo, porque muchos de nosotros estamos pasando por tiempos duros, difíciles, críticos. Y cuando uno pasa por esos momentos, es como una esponja que todo lo que te están diciendo estás absorbiéndolo. estás asimilando, lo haces tuyo. Porque necesitas una palabra, necesitas un consejo, necesitas saber cómo encaminarte y dónde encarrilarte. Permítame hacerle una pregunta. ¿A qué árbol se está arrimando para pedir un consejo? No entiendo, Gustavo. Hay árboles rectos, hay árboles chuecos. Y decían nuestros abuelos, árbol chueco, chueco se queda, árbol recto, recto está. Entonces, ¿a qué tipo de árbol nos estamos apoyando, arrimando, para recibir ese tipo de consejos de amigos, de personas mayores, de jóvenes, de compañeros? ¿A qué tipo de consejo, a qué tipo de árbol estamos arrimándonos? Y justamente este será el tema que nosotros vamos a abordar en estos minutos. ¿A qué árbol te arrimas para pedir un consejo? En cierta ocasión, hubo un joven que pasó por una crisis, esta crisis de amor que era sumamente fuerte en su vida y que no sabía qué hacer, tenía que tomar decisiones. La vida de este muchacho está en el libro de 2 Samuel, capítulo 13, del 1 al 21. No se lo voy a leer, pero sí se lo voy a contar. ¿Qué es lo que había pasado? Este joven se llamaba Amnón. ¿Y sabe qué significa Amnón? Amnón significa fiel. Cuando los papás le pusieron el nombre de Amnón, dijeron, este muchacho va a ser un hombre fiel, va a ser un hombre íntegro, va a ser un hombre donde los valores y los principios van a estar regidos en su vida. Claro, por supuesto que sí. Todos deseamos para nuestros hijos que cada uno de ellos sean lo mejor. Y los papás le pusieron el nombre de Amnón. Amnón. Bueno, este joven se enamoró perdidamente. Y cuando uno está enamorado, recordemos que cuando hemos estado enamorados, uno sabe, no sabe muchas veces dónde está su mano derecha, su mano izquierda, pero lo único que le interesa es estar con ella, estar con él. Y lo que uno menos quiere es que le digan cosas de esa otra persona. Este joven llamado Amnón se enamoró de su hermanastra, hija de su papá, pero no de su mamá. El nombre de su hermanastra, de su hermana de papá, era Tamar. Él se enamoró perdidamente de ella, sin lugar a dudas. Ella no sabía absolutamente nada de los sentimientos de Amnón, y pues no sabía, en ella había tanta inocencia que de una u otra manera ella vivía su vida cotidianamente, pero en el corazón de este muchacho las cosas iban cambiando. Cada vez que la miraba, él pensaba, cada vez que la veía, él comenzaba a hilar muchas otras ideas dentro suyo. Ella simplemente lo miraba como su familia. Ahí estaba, ahí compartía. Distinguidos oyentes, ¿quién conoce el corazón de las personas? ¿Quién puede llegar a ese lugar tan profundo que a veces nosotros mismos no podemos llegar? Aquel Dios tan maravilloso, que con un bisturí puede llegar hasta el lugar menos pensado por nosotros. Es aquel que escudriña lo más profundo del ser humano, Dios. Y Dios conoce el corazón suyo, Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, cuando nos acercamos a una persona, cuando dialogamos con una persona, cuando acompañamos a alguien, o cuando ustedes jóvenes de pronto saben que tienen que casarse y en algún momento de su vida dicen, esta persona es la persona ideal, ella, él es la persona única en la que yo sé que necesito entablar una comunicación, una conversación, más luego estoy seguro que va a crecer el amor. Y uno dice, ¿será él? ¿Será ella? ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos, pero sí Dios conoce. Dios conoce el corazón, escudriña lo más profundo del ser. Continuando con nuestra historia. ¿Qué pasó con Amnón? Llegó al extremo de enfermarse por amor. ¿Usted ha conocido personas que se han enfermado por amor? Sí. Yo conozco personas. Sin lugar a dudas, no quieren comer, no quieren beber nada, quieren dormir todo el día, están sumamente cansados, agotados. Lo que menos quieren es salir. Si están estudiando, no quieren ir a estudiar. Si están trabajando, ojalá no estuvieran trabajando porque la van a ver, lo van a ver. No quieren saber porque la otra persona no les corresponde o porque no se animan a decirle nada y están guardando dentro suyo. Hay personas que se enferman. Claro, ¿cómo no te vas a enfermar si no comes? Pero hay personas que se enferman porque no pueden conseguir lo que quieren. Porque les estresa y les desespera pensando que alguien sin lugar a dudas, va a llegar en su vida de esa otra persona y la va a robar y la va a sacar de su corazón. Qué interesante. Este hombre comenzó, este joven, a pensar y decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo nunca voy a llegar a poseerla. Eso dice. Él dijo, no, jamás voy a llegar a poseerla a ella. Jamás estaré con ella. Aún ella es una mujer peor, es una mujer pura, es una mujer virgen. Nunca voy a estar con ella. Y eso le hacía sentir peor, porque las hijas del rey, que por supuesto, ella era hija del rey David. Él era hijo del rey David. Le estoy hablando del rey David. Sus hijos, Amnón y Tamar. Y como ella era la hija del rey David, ella llevaba una túnica larga de diferentes colores, dando a conocer que era una mujer pura, una mujer virgen, que nadie la había tocado y que estaba guardándose para el momento especial de su vida, de su matrimonio. Todo eso lo llevó a Amnón a enfermarse muchísimo más. ¡Qué increíble! Ahí estaba, un joven desesperado, un joven enfermo, un joven que estaba en la cama, un joven que había enflaquecido, un muchacho que tenía una cara así de cadáver. Ahora, analicemos. ¿Cuál era la historia? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el objetivo que tenía Amnón? Él decía estar enamorado de ella. Él decía, estoy enamorado de Tamar. Pero no es que él estaba enamorado solo de Tamar. Aún dijo, la amo a Tamar. A veces podemos ser hipócritas. Pero lo que él sí quería era poseerla. Lo que él sí quería es tener una intimidad con ella. Qué interesante. Cuando uno no sabe las intenciones de él o de ella cuando se acerca, distinguidos jóvenes, hacia ustedes. Nadie sabe. La intención de él era simplemente estar con ella, poseerla y eso era todo. No puede haber una relación de amor hacia la otra persona cuando quiere hacerle daño. Para nada. ¿Cuántos jóvenes en estos minutos están pensando y han dicho, si yo, señoritas, le entrego mi cuerpo a él, él me va a amar como nunca? Mentira, es un gran engaño. Lo que vas a lograr es que él se separe, te deje, te ha arruinado, te ha lastimado. ¿Por qué? Porque cada persona que entra en la vida del joven, de la señorita, cada persona que entra en nuestras vidas, que ha roto esos principios y esos valores que Dios le ha establecido, deja una cicatriz y deja una huella, y esa huella no se la puede perder. Esos recuerdos están ahí presentes. Esas acciones, esas actitudes. Cuando hemos roto el diseño de Dios para nuestras vidas. Este muchacho, simple y llanamente, dijo, yo quiero poseerla. Pero ella no sabía absolutamente nada. Cuando dice uno amar a una persona, no se acerca para hacerle daño. Por el contrario, cuida, protege, porque el amor no busca lo suyo propio. El amor no es indecoroso. Cuando uno dice amar, simple y llanamente va a dar todo de sí hacia la otra persona para que sea lo mejor, él o ella para la otra persona. Y no pensar qué de bueno voy a sacar de él, qué de bueno voy a sacar de ella, hay algo que solo me interesa de ella. Eso no es amor, eso es solo interés. La pregunta es, ¿las personas con quienes está usted relacionándose, usted sabe los intereses que tienen acerca de usted? ¿Usted conoce cuáles son sus intereses? Y no solo estoy hablando a las personas jóvenes o señoritas solteras, aún las personas casadas. Cuando de pronto se acerca una persona, usted la conoce, usted lo conoce, y entablan una comunicación y se van a servir un cafecito y comparten más tiempo y comienzan los encuentros y comienzan las salidas. Y ustedes dos quizás son casados. Cada uno tiene sus propias familias. ¿Usted sabe cuáles son las intenciones de él? ¿Cuáles son las intenciones de ella? Me dice, no, Gustavo, yo no lo sé. Y de pronto sale, creo que te amo. Creo que mi corazón está sintiendo algo por ti. Y ahí las cosas van cambiando. Pero yo soy una mujer casada, pero yo soy un hombre casado. No puede ser que estemos en esas circunstancias, pero ya ha llegado algo. Ya se ha encendido ese fueguito, esa chispa en el corazón. ¿Cuántas personas están solo buscando satisfacer sus propias necesidades? Sus propias necesidades, que para ellos es lo único, porque después que la lleguen a satisfacer, ahí se acaba, ahí se queda. Y entonces uno tiene que pensar dos veces. Porque cuando uno comienza a tomar una decisión que no es correcta, cuando uno comienza a tomar una decisión siendo casados, saliendo con otra persona, ya sea casado o soltero, o jóvenes, que están saliendo con otras muchachas, o jóvenes que están saliendo con una persona casada, o viceversa, no sabemos las intenciones. Pero cuando uno solo quiere satisfacer sus necesidades, ahí estamos cometiendo un grave error, porque llegará un momento que, como ese juguete, después de haberlo utilizado, lo botarán, lo dejarán. Solamente, usted puede analizar. Y usted va a tener que tomar las decisiones. ¿Cuántas personas, por conseguir todo ello, le dijeron, yo puedo bajarte la luna, las estrellas, el sol, lo que quieras, voy a hacer todo por ti? Voy a darte todo a ti, amable, gentil, cariñoso, una persona íntegra, aparentemente, hasta que ha conseguido y luego desaparece. Hay casos, sin lugar a dudas, y podríamos contarlos muchísimos. Cuando uno está empecinado, cuando uno quiere, y cuando uno busca, y cuando uno simplemente quiere satisfacer esas propias necesidades. En una ocasión, un muchacho en el trabajo le dijo a su compañero, mira, yo te he visto dos veces salir con ella. Ella es tu colega, sí, es mi colega, por supuesto, pero ya te he visto dos veces. La tercera, tienes que preocuparte, porque ella está esperándote para que tú salgas con ella, para que tú le lleves en su carro. Aparte que ella tiene su movilidad, pero sin lugar a dudas, te está esperando. ¿Te has dado cuenta su interés de ella hacia ti? Él dijo, no, para nada, simplemente soy amable, soy una persona que quiero de alguna manera apoyarla porque tiene muchas necesidades, ella con su familia. Ok. Y este muchacho le dice, ten mucho cuidado, porque tarde o temprano puede darse la vuelta a esa moneda. Cuando se dé la vuelta a la moneda, no habrá forma que tú puedas salir. No, dijo, No pasa nada conmigo. Yo tengo todo bajo control. No pasa nada. Yo sé lo que estoy haciendo. Por supuesto, viejo. Gracias por tus consejos, pero yo creo que guárdate todo lo que estás diciendo. Y peor, ¿sabe qué le dijo? No pienses algo mal de mí. No pienses algo mal de mí. Y no me traigas maldiciones. ¡Wow! Pasó el tiempo. Medio año. Él ya solamente miraba. Uno de esos días, él no vino al trabajo. Segundo día, no vino al trabajo. Tercer día, vino al trabajo y cojeando. Le preguntamos qué es lo que había pasado, dice este muchacho. Él dijo, simplemente me caí. Oh, sí, se cayó. La verdad es que se encontró con el esposo de esta señora. Y tuvieron una pelea. Y entre esa pelea, ellos comenzaron a forcejear. Y él, en medio de esa pelea, le hizo caer de cabeza al otro hombre, al esposo de esta señora. No tardó más en no venir al trabajo. Renunció y nos enteramos que él está en la cárcel. Cuando lo fui a visitar, él dijo, ojalá te hubiera hecho caso. ¿Cómo he sido sordo? Ojalá debería haberte oído. Ahora estoy pagando lo que hice. Sin lugar a dudas, a ella le dejé sin su esposo. Yo estoy entre rejas. Mi familia no sabe qué hacer. Mi esposa está trabajando el doble porque tiene que mantener a mis hijos y tenemos que pagar la casa. Ya no sé qué hacer. Estoy aquí y no vaya a saber cuánto tiempo voy a estar. Amables oyentes, cuán importante es saber tomar las decisiones cuando alguien nos dice, y pongamos en alto cuando alguien nos dice, cuidado, no es bueno, no es correcto, por favor. No solo veas tus propios intereses, no solo intentes cubrir tus propias necesidades, porque cuando estamos cubriendo nuestras necesidades, rompiendo el diseño de Dios, rompiendo los principios que Dios ha establecido, tarde o temprano la vamos a pagar. Dios dice, no te engañes, Él no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. ¿Qué es lo que ha pasado? Este hombre, este joven llamado Amnón, busca a su consejero. Ahí estaba este muchacho que tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Su amigo, de pronto, este muchacho le dice, oiga, Amnón, algo está pasando contigo. Te veo flaco, con una cara de muerto. ¿Cómo se puede portar así el hijo de un rey? Un príncipe no puede estar en esas circunstancias. Este muchacho llamado Jonadab tenía ciertas características. Él era muy astuto. Mientras Amnón caminaba a su amigo, entre comillas, ya había corrido ida y vuelta. Él sabía de la vida, él conocía de la vida. Él pues no podía, a él no le podían engañar porque ya había vivido y había corrido muchos kilómetros. Él sabía muy bien cómo poder conquistar a otra persona. Él lo conocía, él sabía. Y Amnón era amigo de Jonadab. Este tipo de personas astutas son aquellas que te envuelven y te desenvuelven con sus palabras. Son aquellas personas que te hablan y tienen una verba y un léxico y te convencen para que tú tengas que hacer ciertas cosas, para que tú tengas que tomar ciertas decisiones. Ahí están ellos. Ahí están ellas. Pero este tipo de personas que son muy astutos, no solamente te envuelven y te desenvuelven, sino son demasiado convincentes. No hay forma de dudar de las cosas que ellos dicen o que ellas dicen. Dicen, no, yo creo que lo que él me ha dicho es la verdad. Yo creo lo que ella me ha dicho es la verdad y voy a hacer y voy a continuar y voy a seguir. Son convincentes, difíciles de dudar y hay tanta seguridad, hay mucha vehemencia en las cosas que dice. Estas personas siempre están viendo nuestras debilidades porque comienzan a ver esas debilidades y saben que van a dar un consejo y a través de esos consejos van a buscar sus propios beneficios y sus propios intereses. No importa si a la larga puedes o no tener consecuencias de lo que te están dando, esos consejos que están dando. Este grupo de personas astutas Nunca pierden. Siempre ganan una discusión o en las cosas que uno les dice, ellos están aparentemente interesados, pero ellos quieren sacar esa tajada. Ellos jamás van a perder. Y cuando alguien se está entrando en tu, ven que está entrando en tu vida, son tan celosos porque te están queriendo dar buenos consejos, te están diciendo, ellos intentan de una u otra manera separarte. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, Gustavo. Intentan separarnos de una u otra manera porque he aprendido a escuchar otros consejos y él o ella dice, no, pero ¿por qué te estás metiendo con él? ¿Por qué estás saliendo con él? ¿Por qué con ella? ¿Qué de bueno? Ya no te intereso como amigo, como amiga. ¿Cómo me puedes pagar de esa manera? No puede ser que tú seas indiferente, infiel a nuestra amistad. Y tú te das cuenta que está sobre tus decisiones y te están controlando en muchas áreas y tiene un carácter muchas veces muy, muy agresivo. Y es lo que pasó eso con Amnón. Exactamente con Amnón pasó ese tipo de amigos que con sus palabras convincentes le dice qué es lo que debe hacer porque él está preocupado por su amigo, entre comillas, tan preocupado que comienza a ser un adulador, como endulza sus palabras con el fin de que le cuente. ¡Ah! Estas personas sin lugar a dudas saben, quieren meterse en la vida de ellos para saber y para que conozcan y luego chismee y luego cuente a otras personas. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes mal? ¿Algo ha pasado? Cuéntame, por favor. Aquí estoy para ayudarte. Por favor. Hay que tener sabiduría. Pero no he terminado todavía el programa. La pregunta es, ¿a qué árbol te estás arrimando para pedir un consejo? Amnón se arrimó al árbol llamado Jonadab. ¿Y qué pasó con Jonadab? ¿Cómo le aconsejó Jonadab? En un minuto yo le voy a contar qué es lo que había pasado con Jonadab. ¿Qué es lo que había pasado con Amnón? Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Usted quiere comunicarse con nosotros. 240-641-2034 puede llamarnos. Visite el sitio web que tenemos www.calidaddevidahoy.org. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Me voy a esta pequeña pausa y luego continuamos. Mucho más.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daré
estamos tocando el tema ¿a qué árbol te arrimas para pedir consejos? Antes de la pausa, le hablé sobre Amnón se arrimó al árbol llamado Jonadab. Él era un adulador. Ahí estaba Amnón. Le cuenta todo lo que había pasado. Le cuenta que estaba enamorado de su hermana, que no sabía qué hacer, hermana de papá, pero no de mamá. Lastimosamente se arrimó a un árbol chueco con intenciones malas y una mente que estaba sumamente podrida. De pronto lanza esas flechas de consejos, consejos malos, consejos que tarde o temprano lo iban a destruir. Preguntémonos, ¿dónde estaba el papá de Amnón? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué Amnón tuvo que buscar a un amigo para pedir consejo? ¿Por qué un amigo comenzó a ver que su hijo estaba que su amigo estaba enfermo? ¿Dónde estaba el papá para ver que su hijo estaba enfermo, que su hijo necesitaba consejo? ¿Por qué no recurrió a su papá para pedirle consejo? ¿Su papá tendría la disponibilidad de tiempo para atenderle? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque el rey David estaba gobernando la nación de Israel. Sus responsabilidades eran tan fuertes que pesaban mucho en ese país. Pesaban mucho más que la vida de sus hijos. Amnón era el primogénito, es decir, aquel que iba a sustituir al rey cuando iba a morir David. Pero para nada se preocupó por sus hijos. Porque dice la palabra que en ningún momento comenzaba David a regañarles o a interesarles. Nada. Amables oyentes, muchas veces así nosotros también como papás, a veces estamos alejados de la vida de nuestros hijos. Pasamos tanto tiempo trabajando, pasamos tanto tiempo realizando actividades, pasamos tanto tiempo con amigos, pasamos mucho tiempo en deportes, viendo la televisión, vaya a saber en otras actividades. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les damos a nuestros hijos? ¿Usted sabe y conoce los problemas que tienen sus hijos? ¿Usted sabe qué consejos están pidiendo sus hijos? ¿La crisis que están pasando sus hijos? ¿Cuántas veces ellos han decidido hasta quitarse la vida? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe por qué razones él o ella llega tarde a la casa y dice que estaba en tal lugar? ¿Le consta a usted? No, Gustavo. No tengo tiempo. Estoy trabajando. Estoy generando ingresos para sostener mi hogar, mi familia y para darle lo mejor a ellos, sin lugar a dudas. Pero en algún momento de esos 7 días, que todos tenemos 7 días, entra al dormitorio o a la habitación de sus hijos y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en tus estudios? ¿Hay algo en tu corazón? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Cuántas veces usted se ha acercado y le ha tomado del hombro a su hijo y le ha dicho, mi hijo, yo lo amo? Usted es importante para mí. Usted puede hablar conmigo cuando quiere, donde quiera. Yo estoy a su disposición. Jamás he cerrado mi comunicación contigo. Por favor, aquí estoy a tu disposición. Su hijo le va a mirar y le va a decir, gracias papá. Punto. O con su hija, hablarle y decirle, ¿cómo está mi hijita? Usted sabe que estoy siempre aquí, a disposición suya, para escucharle, para darle un consejo, para solamente si necesitas que te escuche, aquí estoy. ¿Cuántas veces ha hecho sentir seguros a sus hijos? ¿Cuántas veces ellos han dicho, yo quiero tener un hogar, un matrimonio como papá y mamá, yo quiero formar ese tipo de hogar? O cuando ellos de alguna u otra manera quieren hablar con nosotros, sin lugar a dudas, seguimos con nuestro celular, seguimos en la computadora y le decimos, no te preocupes, no te estoy mirando, pero te estoy atendiendo. ¿Usted cree que está atendiendo? ¿Usted cree que se sienten bien sus hijos al verlo al papá o a la mamá trabajando en su celular y haciendo cosas cuando no le estás atendiendo? Por supuesto que no. A nadie le encanta. Para que a uno le atiendan, le gusta que le miren a los ojos. Si usted quiere ganarse el favor de sus hijos, si usted quiere ganarse la atención de sus hijos, cuando ellos vengan a hablar con usted, cierre todo, apague todo, no esté con celular, no esté con la computadora. Si tiene que parar el carro, pare el carro. Si tiene que dejar las cosas, mire a su hijo o a su hija, hable con ellos sin interrupciones, absolutamente nada ni de nadie. Y ellos que van a pensar, soy importante para papá, soy importante para mamá. Pero cuando hay interrupciones o te llaman o tú puedes salir y le dices, no, mañana continuamos hablando. Ese mañana nunca más va a llegar. Usted puede tener, papá, la intención de decirle a su hijo, mire, ya te voy a buscar. Y él le va a decir, no pasó nada, papá, ya solucioné mi problema. Usted habrá perdido ese privilegio de que su hijo o su hija le cuente lo que había en su corazón. ¿Cuántos papás estos minutos están llorando porque cerraron el corazón de sus hijos hacia ellos? Ellos intentan abrir de una manera, pero ellos decidieron nunca más confiar en los papás. No piden consejo. Buscan otro tipo de consejo. Muchos papás sabemos que lo único que nos interesa es generar un ingreso y cubrir un costo. Cuando vemos nuestro hogar, nuestros hijos que se han desmoronado, que se están destruyendo, que día a día la adicción los está agarrando, es ahí el momento cuando decimos, ¿qué hice de malo? ¿Hay algo que hice que no es correcto? Pensemos ahora que quizás usted tiene hijos pequeños, hijos adolescentes que están bajo su techo todavía. Invierta tiempo en ellos. invierta tiempo de calidad como tiempo de cantidad. Hable, hable, cuente sus experiencias. Dígales lo que, y agradezco a muchos papás que sin lugar a dudas son papás excepcionales. Que ellos saben que su hogar es un oasis para sus hijos, que ellos van a venir corriendo y van a decir, mamá, papá, estas son las cosas que me están pasando, ¿qué me aconsejas? Necesito tu ayuda, por favor, dime. Y ellos ponen atención y ahí los papás comienzan a dar consejos sabios hacia sus hijos. Lastimosamente, no todos los papás somos así. Nos equivocamos. Amables oyentes, si nosotros no estamos disponibles para dar un consejo a nuestros hijos, si ellos no encuentran en nosotros ese tiempo, esas palabras, esos consejos o el solo escucharles. Pero algunos jóvenes dicen, no, yo no quiero hablar con mi papá, porque cuando yo le cuento a papá o a mamá, lo único que él hace es reñirme. Lo único que ella hace es criticarme. ¿Ves? Yo te he dicho. ¿Ves? Yo te he dicho. No, 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 no. Papá, cuando tus hijos te hablen, cuando tus hijas te hablen, mamá, aprende a escucharos. Nos dio dos oídos y una boca. Es más fácil oír que hablar. Y a veces modificamos. Parece que tuviéramos dos bocas y un oído. Solo nuestros hijos a veces quieren que los escuchemos. Y como no los escuchamos, buscan otras personas que los escuchen. Y buscan otras personas que les pueda dar consejos, como Amnón buscó a Jonadab. Y él comienza a dar esos dardos malos, esos consejos malos, para que puedan de una u otra manera darle ese consejo y vivir la vida. ¿Sabe qué es lo que le aconseja a su amigo? Le dice, hazte a los enfermos. Y cuando venga tu papá, le vas a decir, papá, yo quiero que venga mi hermana a hacerme unas hojuelas y quiero que me atienda, por favor. El papá fue, lo miró, no conocía las intenciones de su hijo, no conocía a su hijo, y manda a su hija Tamar a que vaya donde su hermano. Ya todo había sido tramado. Ya todo había sido planificado, ya en la mente de Amnón estaban tantas cosas, más el consejo de Jonadab, se imagina, era una bomba de tiempo. Llegó Tamar a preparar esa comida, esas hojuelas, y él de pronto le dice, no quiero comer aquí, tráemelo al dormitorio. Ella inocentemente va al dormitorio, y allá él le dice, hermana, acuéstate conmigo. ¿Qué estaba pasando por la mente de Amnón? ¿Qué estaba pasando por todo lo que él había estado haciendo? Y entonces, ella comienza a forcejear y dice, no, Amnón, no puedes hacer una cosa así. Distinguidos oyentes, hay cosas en las que no conocemos el corazón de las personas. Y Tamar, entre su forcejeo, Tamar, su hermana, entre lo que estaba pidiendo ayuda, le dijo, por favor, no hagas eso, hermano. No lo hagas, no lo hagas. No seas un insensato. Y esto no se hace en Israel. Le está diciendo, estás rompiendo los valores, los principios, estás rompiendo el diseño que Dios ha establecido. No lo hagas. Más aún, considérame, soy tu hermana. Y ella le dice, ¿dónde podría ir con mi vergüenza? ¿Dónde tendría que, con quién tendría que casarme? Después de que tú me hayas deshonrado, no habrá un solo lugar donde pueda ir con mi vergüenza. A ti te dirán que eres un necio, el necio más grande de Israel. Y por favor, le dice su hermana, simplemente habla con el rey, habla con nuestro papá. Él te va a permitir que te cases conmigo. Le dio tantas razones, le dio tantas cosas, tantas soluciones. Le previno, pero él no quiso escuchar. Él hizo oídos sordos absolutamente todo lo que le dijo. Él no quiso escucharla. Y dice la palabra que siendo más fuerte que ella, se aprovechó sexualmente y la violó. Y después de haberlo consumado, ese amor, entre comillas, que sentía por ella, se transformó en un odio mucho más grande. Tanto así que la hizo sacar de su casa con un criado y le dijo, fuera de esta casa, yo no quiero verte en esta casa. Y ella dice, ¿dónde voy a ir con esta mi vergüenza? A mí no me interesa, puedes irte, no quiero saber de ti. Ella entonces echó, dice la palabra de Dios, ceniza sobre su cabeza, se cubrió la cara y se fue llorando. Pensemos en esos consejos que recibió Amnón. Analicemos en la mente que había en Amnón. Pensemos en la situación de Jonadab y dice, yo lo he visto y esto es lo que ha pasado. No dice la palabra que después volvieron a conversar, pero sin lugar a dudas. Uno comienza a contar las cosas que pasan. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas están sufriendo porque han sido deshonradas? Han sido deshonradas a veces en su propia casa con personas que aman, que respetan. ¿Y dónde uno puede poner la cara después de haber hecho todas esas cosas? ¿Con qué moral puedes mirar aquella persona que es parte de ti? ¿Cuántos hogares han sido destruidos y están siendo lastimados y heridas en la vida de las señoritas, heridas en la vida de los jóvenes? Porque en casa se han aprovechado de ellos sexualmente. Eso es algo que no se publica, eso es algo que está entre paredes. Pero que si Dios conoce el corazón, Dios sabe la vida, Dios conoce que cada vez que sientes esos pasos, cuando Él está llegando ebrio, te da ganas de cerrar la puerta, como aquella muchacha que en una ocasión dijo, yo siento esos pasos 2, 3 de la mañana y estoy despierta y cierro la puerta y quiero agarrar mi cómoda y pongo esa cómoda, pero aún Él es más fuerte y entra y se aprovecha de mí. Era su papá que se aprovechaba de su hija. Y ella le contó a su mamá y su mamá le dijo, no, no puede ocurrir esto. Tu padre no es así. No le creyó. Ella tenía un dolor y una amargura. Ella estaba herida en lo más profundo de su ser. Ella necesitaba una sanidad en su cuerpo. Y ella dijo, nunca me voy a casar. Nunca voy a formar mi hogar, mi familia. Papás, ¿cuántas veces destrozamos, arruinamos la vida de nuestros hijos por nuestros deseos? Señorita, jamás creas en aquella promesa de ese muchacho que te va a amar de por vida, que te va a amar siempre si tú le entregas tu cuerpo. Mentira, es un engaño grande de Satanás. No te va a amar, te va a botar y nunca más lo vas a volver a ver. Guarda tu cuerpo, cuídate hasta el día que te cases. Guarda tu cuerpo. No se le entregues a nadie hasta el día que estés casado. Y cuando te hayas casado, varón, mujer, tú dirás, bueno, ahora seremos una sola carne. Pues ahí está. No te olvides que antes de casarte tienes que tener los ojos bien abiertos. Después de estar casado necesitas solo mirar a una persona que es tu esposa. Jóvenes, cuiden su vida. Tú me dices, Gustavo, yo ya he caído. Ya he fracasado, he arruinado mi vida. ¿Habrá esperanzas para mi vida? Sin lugar a dudas, hay esperanzas para tu vida. Sin lugar a dudas, hay esperanzas porque Dios ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Dios vino a buscarte a ti. Dios sabe que lo que ha pasado en tu vida, lo que ha pasado en tu familia, tú no lo has buscado. Pero es el momento que tú tengas que decirle, ¿sabe qué, mi Dios? Yo lo necesito. Yo lo necesito a usted. Necesito que, por favor, sea sanado este corazón, esta herida. Necesito salir de esta casa. Necesito contar a alguien por todas las cosas que estoy viviendo dentro de mi casa. Si tienen que acudir a las leyes, Dios puso las leyes. Y a veces eso duele mucho. Porque es el prestigio de un hogar, de una familia, es la integridad de una persona, entre comillas. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu vida. ¿Por qué no decirle, sabe qué, mi Dios? Yo lo necesito. Sáname. Pero quizás usted, distinguido, distinguida, ha estado lastimando a las personas. Ha estado jugando con sus sentimientos. Ha estado simplemente haciéndoles creer algo que no existe, algo que no es, para satisfacer sus necesidades. Y está amontonando ascua sobre sus hombros. En cierta ocasión, una persona me dijo, cuando estuve en una conferencia, dijo, Gustavo, yo no sé lo que está pasando, porque veo en mis hijas que están ocurriendo tantas cosas, y creo que lo que ha pasado es cuando yo de joven he comenzado a hacer con otras personas, y me duele ver eso a mis hijas. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, y a veces cosechan nuestros hijos, cosechan nuestros nietos. No cosechamos nosotros, cosechan otras personas que amamos. No juegues con fuego. Delante de Dios no juegues. Para Él no se ha ido absurdo. Para Él todo está transparente, todo está visto. A Él no le puedes engañar, no le podemos engañar a Dios. Pero tú puedes pedirle a Dios que cambie tu corazón. Tú puedes pedirle a Dios que cambie y transforme tu vida. Usted que ha sido lastimada, usted que ha sido lastimado, ¿por qué no le dice, Dios, necesito que me perdones? Necesito que sanes mis heridas. Necesito que cures esas heridas. Necesito que restaures mi comunión. Necesito, Señor. Yo no he buscado hacer estas cosas, pero hay gente que se ha aprovechado de mí. Por favor, sáname, lávame, límpiame, restaura mi vida. Y apártame de esas personas que me están destruyendo. Te pido, Dios, que entres en mi corazón, en mi vida. Te necesito en el nombre del Señor Jesús. Usted que está lastimando, ¿por qué no le dice, Dios, perdóname? ¿Por qué he lastimado tantas personas? He destruido vidas, he destruido sueños de hombres y mujeres con un futuro grande por simplemente satisfacer mis necesidades. Perdóname, Dios. Dile, perdóname, Dios, porque he lastimado a otras personas. Dile, Dios, perdóname porque he dado consejos malos. He dado consejos para destruir a las otras personas porque no me sentía bien en el que yo sufra y ellos no. Les he dado ese consejo para que ellos también sean destruidos. Perdóname, Dios, por dar malos consejos en el nombre del Señor Jesús. Qué duro. La pregunta es, ¿a qué árbol te estás arrimando para pedir un consejo? Sé un hombre sabio, sé una mujer sabia, sé un joven sabio, una señorita sabia para saber dónde acudir, a quién arrimarte, a quién apoyarte para pedir un consejo. ¿Están tus papás? Ahí tienes a ellos. Y como papás tenemos la responsabilidad de escuchar, papá, si tienes que pedir perdón a tus hijos porque no has escuchado, porque no has sido el consejero o la consejera, empiece a hacerlo. Pero sabe, distinguido oyente, hay uno de los mejores consejeros, el mejor confidente, aquel que cuando le contamos, escucha y nos da respuestas sabias. Ese es nuestro Dios. Por eso Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es aquel en quien podemos confiar, aquel que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Aquel que dice, ¿dónde, dice la palabra, huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. No hay un lugar donde podamos escapar de Él. Podemos contar 365 días del año con Él, por supuesto, 24 horas del día, 7 días de la semana. Ahí está Dios, dispuesto a escucharte. ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no entregas tu corazón? ¿Por qué no le permites que Él sea tu mejor consejero, que Él sea tu Señor y tu Salvador? Usted solamente puede hacerlo. Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres tú permitir que el Señor entre en tu corazón? Dile, Señor Jesús, yo te pido que entres en mi vida, en mi corazón, y perdona mis pecados. Lávame con esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Por favor, Dios, recíbeme como tu hijo, como tu hija, que yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Abrazaremos tus
heridas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? La historia no ha terminado. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Ocurre de que Amnón, después de haberse aprovechado y haber violado a su hermana Tamar, su hermano llamado Absalón, que era hermano de papá y mamá, le dice a su hermana hija, le dice hermana, ¿has estado con Amnón? Le dice, sí, esto ha pasado, no te preocupes. Lo triste es que llegó a los oídos de su papá y su papá no hizo nada, dice que solo se enojó. Según las leyes, él debería ser muerto porque ha violado a una persona. Pero su papá lo sobreprotegió, su papá lo cuidó y hizo prevalecer más el afecto de papá. Y su hermano Absalón comenzó a ver si papá tomaba alguna cartas en el asunto para poder reprender y hacer cumplir. Su papá no hizo nada. Entonces su hermano esperó 2 años. Guardando un resentimiento porque le hizo a su hermana. La amaba tanto a su hermana que a su hija Absalón le llama Tamar también. Después de 2 años, ha tramado 2 años Absalón en una de las fiestas. Él ordena, cuando ya su hermano Amnón, bueno, estaba en la fiesta. Después de estar en esa fiesta, no sabía dónde estaba su derecha y su izquierda. Él ordena que lo maten y lo hace matar a su hermano Amnón. Y le dice, hermana, he vengado lo que te ha hecho él. ¡Qué dolor para el papá! Su hija deshonrada, su hijo muerto por su otro hijo mayor. Esto llega a los oídos del papá y el papá sufre muchísimo. Distinguidos oyentes, ¿cuántas veces nosotros como papás tenemos que tomar cartas en el asunto? Y tenemos que hacer prevalecer lo que debe de ser. Tenemos que hacer prevalecer. Nuestros hijos nos están mirando. Seamos papás íntegros. Seamos papás que amemos a nuestros hijos de la misma manera y no lleguemos a ser acepción de personas. Pero al pecado hay que llamar pecado por su nombre. Y es muy duro, es muy duro. Uno dice, pero ¿cómo puedes hacer eso con tu hijo? Pasa, pasa. Pero sabe, busquemos la sabiduría de Dios para ser los mejores papás para nuestros hijos. Y busquemos el mejor consejo para dar consejos sabios a nuestros hijos. Y que nuestro hogar se convierta en un oasis para nuestros hijos. Papás e hijos, busquemos los mejores consejeros. Busquemos aquella persona que nos va a dar palabras sabias para tomar decisiones correctas. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios te bendiga. Busca consejos sabios. Apóyate en aquellas personas que pueden darte buenos consejos. Apóyate en Dios. Búscale a Dios. Lee la palabra de Dios. Invita a Cristo en tu corazón. ¿Hiciste esa oración? ¿Cuánto me alegra? Escríbeme. Tenemos un sitio web. www.calidaddevidahoy.org. Dime, Gustavo, yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cuánto me alegra? Dios te bendiga. Puedes seguirnos también en las otras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, como Calidad de Vida Hoy. Puede llamarme. Tenemos una línea telefónica, 240-641-2034. Dios te bendiga, te guarde y te cuide, y que tú puedas tomar las mejores decisiones en tu vida. Sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, sea una señorita sabia en el temor de Dios. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Que el Señor los guarde y los bendiga sobreabundantemente. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida.